Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media y vamos con el tema del día. El asunto que ayer ya les avanzábamos leyendo la portada de Mundo Deportivo en Barcelona. Neymar no es imposible, decía y dice la portada de Mundo Deportivo. El brasileño sigue ofreciéndose a volver y el Barça ya no lo descarta de plano. La directiva solo activaría la operación si los técnicos lo solicitan. Rico, tú que eres de Mundo Deportivo, ¿mañana ampliáis con algo más?
Sí, que la historia, bueno, es algo que, como vosotros también habéis confirmado, se viene produciendo prácticamente desde el momento en que se fue Neymar. Hace 15 días estuvo aquí en Barcelona por la tarde grabando un anuncio sobre una cosa de tecnología con Messi y con Luis Suárez. El contacto es permanente. Ahora ha espaciado más sus visitas, pero al principio era continuo, iba a Saint John Despí. Ya entonces se comentaba que el chico iba diciendo que se había equivocado y esta es su realidad. Lo que pasa, y esto ya es una opinión personal más allá de la información que se pueda dar, es que, claro, conociendo a los Neymar, yo siempre que les he conocido han jugado con dos o tres barajas, desde que estaba en el Santos, cuando ha estado en el Barcelona y ahora que está en el PSG. Y sinceramente no sé si es tanto el arrepentimiento como el interés porque el PSG le vuelva a subir el salario o como que él esté metiendo prisa al Madrid como diciendo, oye, o os espabiláis o yo me vuelvo al Barcelona, y más ahora que parece que este Hazard está en condiciones de renovar con el Chelsea, porque ya publicará mañana la prensa inglesa que ya tiene oferta de 300.000 euros a la semana el belga para ampliar su contrato. De manera que así están las cosas, pero no sé yo si más allá de todo eso al Barça le conviene repescar a Neymar por filosofía, por economía y por planificación deportiva. Tú tienes que tener en cuenta que el Barça, cuando se marchó Neymar, gastó inmediatamente todo el dinero en dos jugadores que juegan en esa posición donde juega Neymar, sí, Coutinho y Dembélé. No,
habría que cambiarlo todo.
Más mal con que lo han fichado, que el poco rato que le hemos visto también lo han puesto en la izquierda.
Eso de manera, sería lo de menos.
De manera que son casi 300 millones al Pairo más lo que costase la operación de que Neymar volviera a Barcelona, que me imagino no sería barato.
Ahora lo debatimos, ¿eh? Que es que hay muchas cosas en este asunto que debatir, pero es que ayer me sorprendió cuando Elena Condis, hola Elena, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Me decía, no, si es que hay directivos que llegan a decir que Neymar se pone en contacto con ellos y que hasta...
Sí, lo hace.
Que lloró.
Que lloró.
Hace una semana, sí. Te cuento, me he puesto en contacto hoy con las dos partes. Por primera vez coinciden en algo, tras la espantada de Neymar, y es que en el fútbol no hay nada imposible, me dicen textualmente, pero ven muy, muy complicado una segunda parte. A altos cargos del Barça les consta esto que estábamos comentando, que Neymar se arrepiente de haberse ido, se ha encargado el brasileño de hacer llegar este mensaje a la directiva en varias ocasiones, a través de terceras personas de su máxima confianza en el club, y la última vez me cuentan, ya te lo comentaba ayer, que fue hace unas semanas, vino Neymar a Barcelona y acabó llorando con uno de sus allegados del Barça. Le reconoció que se había equivocado, que había cometido un error yéndose al PSG y se ofreció para volver. Esta persona del Barça se lo contó a Bartomeu, así que Bartomeu está al tanto de todo, pero Neymar directamente no le ha expresado al presidente su deseo explícito de volver. Siempre ha sido a través de terceras personas. En el club lo que remarcan es que es un gran jugador, pero creen que hay varios condicionantes que impiden su vuelta. Te citan la mala relación que tienen con Nasser Al-Khelaifi, con el jeque del PSG. Consideran además que sería histórico que el club parisino se lo vendiera. Y además está el litigio abierto entre Barça y Neymar, un juicio que está pendiente por la prima de renovación, los 26 millones que reclaman los Neymars, el padre, y que el club se niega a pagarles. Mientras tanto, os puedo contar también que el entorno de Neymar, y esto para mí es significativo, el círculo cercano del jugador brasileño en Barcelona, ha sondeado círculos futbolísticos relacionados con el Barça para pulsar cómo se vería, cómo se recibiría una hipotética vuelta de Neymar, porque el brasileño está preocupado por su imagen, de todas formas ellos también lo ven muy complicado.
¿Círculos futbolísticos a qué te
refieres? Gente relacionada con el Barça, gente que está metida en el Barça.
Vale, porque el vestuario ya lo sabe, el de primera mano, que está a favor.
Sí, sí, claro. Tiene, o sea, muy buenos amigos en el vestuario. Piqué le llama al hermanito, se lleva muy bien con Messi y con Suárez. Ahora lo comentaba Miguel Rico, hace unas semanas estuvo rodando un anuncio con ellos. Se lleva también muy bien con Ivan Rakitic. De hecho, hace un año, cuando celebró el cumpleaños de su hijo, lo festejó aquí en Barcelona e invitó a toda la plantilla de la demanda del Barça, ¿no? Neymar, el entorno de Neymar ha sondeado cómo se vería esta hipotética vuelta del brasileño hace ya unas semanas. Con risas incluidas, pero la pregunta estaba encima de la mesa. Y Carles Baldellou ha salido y ha preguntado en la calle, concretamente en el mini estadi, cómo lo verían los culés esta posible vuelta de Neymar al Barça. Escucha.
Pues la verdad, personalmente, yo no estoy de acuerdo, porque lo que hizo, la manera que se fue del Barça no era la forma correcta y no era de un profesional.
No, yo pensé que no. Pues un grande jugador, una vez que se va del Barça, se va a otro sitio. No tiene que volver.
Pues yo creo que sí. No hemos de ser rencorosos con la libertad de cada jugador. Si quiere marcharse, pues muy bien. Y si quiere volver, pues bienvenido, porque es un gran jugador.
Hombre, todo lo que es calidad, por supuesto. Habría que mirarlo, pero si viene seriamente, pues no estaría mal. Todo lo que sume, pues sí.
Por mi parte, no. Se ha ido de mala manera y yo pienso que no. No sería buena idea que volviera, no. Sí, las formas de irse no son las correctas.
Veo más no es que sí es en las encuestas, ¿eh? Es que está, ¿cómo?
Que está así, que la gente no se olvida de lo que
sí,
está.
Sí, por eso te
parece
digo.
Que la gente es más inteligente que la directiva otra vez.
He visto varias encuestas en televisión también y más no es que sí es. A ver si me podéis responder con un no o con un sí. Los comentaristas habituales del Barça aquí en el partidazo y en la cadena COPE. ¿Te gustaría que volviera Neymar? La pregunta es muy sencilla. Rico.
No.
¿Dani Senabre?
Nunca, no, por favor.
¿Toni Freixa?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es el grupo Risa esto?
¿Por qué?
¿Va en serio todo esto que estáis planteando? Lo digo ahora seriamente, ¿eh? De verdad.
Sí,
o sea,
sí.
¿Neymar viene, que viene gratis?
No. A ver, yo te voy a hacer la pregunta. ¿Te gustaría que volviera Neymar al Barça?
Bueno, yo te contesto que no me la tomo en serio esa pregunta.
¿No te la tomas en serio?
No me la tomo en serio, porque el Barça en toda su historia ha conseguido fichar un jugador del PSG que ha sido Digne, el único. Ningún otro jugador que el Barça haya intentado fichar, y hay muchos ejemplos, se han conseguido fichar por la sencilla razón de que o bien el PSG no vende o bien porque el precio que pone el Barça no lo puede pagar. Yo conozco bien cuál es la situación económica del Barça, simplemente porque me dedico a mirar los números y qué es lo que se ha hecho últimamente y sobre todo qué es lo que se quiere hacer próximamente con un Spy Barça. Por eso pregunto, que si es una pregunta seria, salvo que me diga no, es que el PSG le da la carta de libertad a Neymar. Ah, bueno, si le da la carta de libertad a Neymar, entonces te puedo contestar a la pregunta que
venden,
estás haciendo.
Igual venden a todos los que ficharon cuando se fue Neymar.
Ah, bueno, y juega solo en el mar.
Perdonad que me meta, pero es que me estoy encendiendo mucho porque le estamos dando vueltas a cosas que no... Es lo de menos. A mí me parece increíble que la primera reflexión, no de Toni Freixa, de lo que explicaba Elena Condis del Barça, fuera que no, veo difícil que vuelva porque el PSG, bueno, le cuesta vender... No, oiga, lo primero que hay que pensar es que este señor se rió de tu cara, es el jugador después de Figo de la historia del Barça que peor se ha ido, te denunció, te demandó y ahora quiere volver. Eso debería ser lo primero que debe estar en las cabezas. Luego ya hablaremos de si
ahora,
el PSG vende o no vende.
Espera, Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te gustaría que volviera a Neymar al Barça?
Hombre, a mí siempre me han gustado los grandes jugadores. Otra cosa son las circunstancias personales, otra cosa es que lo que yo piense no va a cambiar para nada lo que haga Neymar, ni lo que haga el PSG, ni lo que haga el Barcelona. Y claro, esto es muy complejo, todo estaba escuchando todo esto, toda la variedad de información... Y esto es un tema muy complejo, pero muy complejo por una razón. No solo porque está esta demanda de Neymar, pero, sí, de Neymar al Barça por 20 y pico millones.
26.
26 millones que no se pagaron, el plazo aquel y tal. Hay una demanda en la audiencia de la que está Neymar, el padre, Bartomeu, Rosell, Santos, Piz y todos, que está pendiente en cualquier momento fijarán fecha de juicio.
O sea, ¿no? para final de año se prevé.
Bueno, sí, pero final de año es dentro de 2 meses.
Sí, 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 sí.
Y entonces todos estos temas no tienen nada que ver con que a mí no me gustaría, no, se fue, no se fue, tal, se puede pagar, no se puede pagar, no, es que precisamente el Paris Saint-Germain y el Barcelona no tienen unas relaciones rotas porque en fútbol no hay esto de las cartas diplomáticas, sí, que te quito el
si no las tendrían.
Si sí, no las tendrían.
Sí. Porque
hace 3 meses el PSG intentó llevarse a Rakitic, el Barcelona debe estar parando la renovación de Rabiot para que no firme, Berratti se paseaba hace unos meses por Ibiza con jugadores del Barcelona. En fin, para mí lo real es que Neymar está mucho mejor cuando viene a Barcelona con sus compañeros, en el ambiente de Barcelona, que está en París.
Vale, ¿no? Un segundo, Minguella, que quiero preguntarle, es que está Emilio Pérez de Rozas en Japón, y hacerle una pregunta y le despedimos. Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿A ti te gustaría que Neymar volviera al Barça?
No, a ver, yo estoy con, sobre todo estoy con Toni Freixas. A mí que Neymar esté llorando me da absolutamente igual, ¿vale? O sea, es decir, aquí dijimos, y lo dijo, si está Tomás ahí lo corroborará, que yes, esta gente solo busca dinero, solo busca tal, y ahora darse cuenta que el Barcelona, Castelldefels, Messi, el no sé qué, no, oye, que les den por ahí. O sea, estos
vale, grande,
son unos traidores, solo sea, van a por el dinero, y adiós muy buenos.
O sea, es no.
Intuyo que además, la respuesta podría ser no, Emilio.
Y además, digamos una cosa clarísima, el bueno es Mbappé. O sea, es decir, si el Barcelona lo que está buscando o sigue buscando o soñando es el heredero de Messi, que fichen a Mbappé, ¿vale? Y ya está, y que se vendan a todo lo que tienen, que eso todos coincidimos en que el fútbol evidentemente son traiciones, parece el segundo caso Griezmann, todo esto, y que traigan a Mbappé. Si no, ya estamos como estamos, y este que siga viniendo aquí a Castelldefels a hacer sus anuncios y sus gracias con sus amiguetes, y listo. Pero que nos deje en paz este muchacho, que él mismo se va labrando poco a poco su fracaso, y Mbappé le pasará por encima.
Estoy flipando.
Me ha gustado,
estoy flipando porque yo pensé que este asunto de Neymar era algo que iba a revitalizar un poco el asunto, tema fichajes, a ilusionar un poco al barcelonismo pensando que le iban a levantar un posible fichaje al Real Madrid. Estoy alucinando con la reacción tanto de la gente como de los compañeros que opinan
pero,
desde Barcelona.
Que se fue riéndose de Bartomeu en una entrevista con un amigo periodista brasileño, amigo suyo, diciendo, bueno, Bartomeu se tiene que preocupar de que te puedas ir, y él riéndose en la cara del club, y luego demandó al club por el impago de, o sea, que la reacción normal vale. Sería estar enfadado. Claro,
Emilio.
Que estuvo a punto de hacer un vídeo con Piqué, hombre, de se queda. Ya vale, hombre.
Eso.
Vale. Emilio, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un beso grande.
Gracias. Está Emilio en Japón. Acaba de levantarse, allí son las 7:15 de la mañana. Y fíjense cómo está Emilio cuando se levanta.
Un profesional.
Por cierto, Juanma.
Está igual Juanma, que siempre.
Sí, lo del video, cuesta, Elena, dime.
Lo del vídeo de Piqué, de se queda, que fue en la gira de Estados Unidos del año pasado, estaban de broma, ¿eh? Los futbolistas. Es decir, no es que Neymar les dijera en aquel momento me quedo, sino que estaban de fiesta, tarde libre, en Nueva York.
Esas bromas no se hacen, te lo digo porque lo sé, y es así, estaban de broma, dijeron
vamos a gastar una broma sociales. En ningún momento Neymar le dijo a Piqué me quedo, sino que estaban todos de fiesta, juntos, tarde libre. Valverde aquella tarde me lo encontré paseando por Central Park, y ellos pues gastaron la broma.
Perdona, una cosa, Freixa, que me quedaban algunas dudas.
Sí.
Si el Barça tuviera mucho dinero, muchísimo dinero, ¿ficharías a Neymar?
Si mi abuela tuviera ruedas, ya.
Bueno, pero ponte en esto, claro. si hubiera disponibilidad, o tú lo descartas precisamente por todo lo que se ha dicho.
A ver, no, yo, a mí Neymar es uno de los jugadores que más me ha gustado con la camiseta del Barça, y he visto muchos, y para mí que Neymar decidiera irse del Barça fue una gran decepción. Y me encanta el fútbol y me encanta un jugador de este estilo. Coincido con Minguella, a mí me encanta que los grandes jugadores estén en el Barça. A mí la cuestión de que decidiera irse, por otro lado, fue una operación desde el punto de vista económico para el Barça nada desdeñable. Ingresar 222 millones de euros no se hace todos los días. Con lo cual tampoco considero que el Barça deba sentirse tan herido en el aspecto de que Neymar decidiera irse. No me afecta tanto emocionalmente. Considero que Neymar es un gran jugador y pudiera ser que el club pudiera decidir a través de sus técnicos incorporarlo. A mí no me rasgaría las vestiduras. Lo que tengo es un ataque de realismo, de ser consciente de la realidad del club, que me parece que la gente no tiene esta conciencia.
Lo tuyo es distinto, por lo que percibo.
Y por complementar la información de la demanda que Neymar le ha puesto al Barça, que así es por la parte de la prima de renovación que no ha cobrado,
sí.
Complementémosla con la que el Barça a su vez le ha puesto a Neymar para recuperar lo que le pagó, que son 61 millones de euros que el Barça está contabilizando para reducir la deuda que tiene dentro de la memoria que hoy ha sido o ayer fue librada a los compromisarios. O sea, el Barça está contando con que este dinero lo va a recuperar y lo está contando como menos deuda. Atención a la situación que tiene el club y además teniendo enfrente un proyecto como el Spy Barça que son más de 600 millones de euros.
Sí, sí.
Así que claro, cada verano estamos hablando de centenares de millones y por eso pregunto, ¿Neymar viene gratis? Ah, si viene gratis, oye, hasta puedo estar de acuerdo, pero como sé que eso no va a ocurrir, desconozco de dónde sale esta noticia, al margen de las lágrimas de Neymar y la amistad con los compañeros y que el Barça es consciente de que un jugador de su entidad le iría muy bien, pero las cosas en la vida son posibles o son imposibles.
Minguella,
y en este caso son imposibles.
Minguella, tú entonces, ¿qué radiografía haces? ¿Por qué sale esto en este momento? ¿Por qué se filtra de esta forma? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto, José María?
A mí, desde luego, me tiene un poco desconcertado. Es decir, es verdad que ha podido haber sondeos para saber cuál era la situación de Neymar a nivel, no del jugador, y de esto de que va y se reúne con los excompañeros y se hacen fotos y tal, sino a más alto nivel de decir, bueno, ¿estaría dispuesto a salir de allí o no? Y la idea es de que sí, realmente el jugador... bueno, su experiencia en París no ha sido hasta ahora demasiado positiva ni a nivel deportivo ni a nivel, vamos a decir, de
vida
de
cotidiana
bien, de contarse bien y tal. Entonces claro, pensar que este es un momento, cada vez será más grave, en que tener grandes jugadores será muy difícil, muy difícil. La prueba es el Madrid, que con Cristiano tal, no lo ha podido encontrar, que si Hazard, que si no sé qué, porque hay los que hay y los grandes clubs con la chequera y todo esto y tal. Entonces, para mí el Paris Saint-Germain tienes que ir con un tanque al presidente para que te firme la venta de Neymar a quien sea. Porque es que luego su problema va a ser buscar otro. Ahora, futbolísticamente, tanto el Barça como el Madrid, Neymar los mejora a como están ahora. Pero es que no tengo ninguna duda. Ninguna duda, porque este sí es un jugador que arma lío, que ofensivo, que hace jugadas de gol, que tal, que sí. Y esto no existe en el fútbol. Decirme, ayer vi la Argentina-Brasil, este que se jugó en Arabia, que va a haber un entrenamiento pagado,
sí, sí, sí,
con 60.000 personas allí aplaudiendo con sus túnicas y todo eso. El único que hizo cuatro jugadas fue Neymar. Porque es que los otros, aunque podían, no tenían este nivel. Nadie destaca en el fútbol actual. Fijaros, a ver qué jugadores en el fútbol actual destacan. Destacan, quiero decir, a un nivel de decir, hombre, este sí, Mbappé, Neymar, y aparte de Messi, Alemania, ¿quién tiene Alemania? Pobrecitos, ¿me entiendes? Y así va, y Inglaterra tiene a Kane, que no te lo venderán. Y en Sudamérica miras partidos y no ves un solo jugador. Entonces... Si el proyecto de Qatar, que tienen un mundial dentro de 3 años y tal y todo esto, va firme y no necesitan dinero, pues costará mucho a Neymar salir de allí. Más allá de que el Madrid o el Barcelona lo puedan pagar. Ahora,
estamos de acuerdo todos de que una cosa puede ser la intención o la voluntad o el gusto o el sueño o el deseo de Neymar, pero, y otra cosa es que el PSG te vaya a vender a este futbolista.
Por favor.
Y menos al Barcelona.
Estaba pensando...
Y vuelvo a decir, Luego está la parte económica de la,
claro, pero tú,
de marketing
tú, Miguel,
del perdón, padre. No, no, me refiero a que esto perdón. Hoy está hoy echan de menos del Barcelona y mañana resulta que es del Madrid.
No, pero, es que a lo mejor decir que echas de menos al Barcelona sube tu cotización también. Para que el Madrid eche más carne
pues eso,
en el asador.
Eso te estoy diciendo.
Elías, desde Madrid, ¿cómo se ve?
No, o sea, a mí la única duda que me genera, y Tony sabe mucho más que yo de esto, es que en Madrid siempre se dice, hay solo dos jugadores en el mundo que te cambian el modelo de negocio del club, que son Mbappé claro. y Neymar, que Exacto. no es ni Hazard ni los demás. Entonces, por ahí, claro. cuando dicen esto, lo que filtran o lo que trasluce es que se rentabilizan por sí mismos, por todo lo que generan alrededor suya. No sé si eso es incontemplable para el Barça o no.
Yo creo que en el caso del Barça, ahora mismo, por todo lo que hemos hablado al principio, eso es imposible. El Barça, los 222 millones se los gastó de una tacada en Coutinho y Dembélé, y además ha fichado a Malcolm. Todos los han puesto, el entrenador los ha puesto a jugar en la zona de Neymar. Bueno, eso significa que aparte de lo que te pudiese costar Neymar si te lo vendiesen, tú tienes que desprenderte de alguno de esos jugadores que te lo van a pagar a precio de saldo porque saben que no lo necesitas.
Sí, pero bueno,
es que es una cosa, pero, yo creo que es, desde el punto de vista económico, implanteable.
Sí, pero también tienes que preparar el Barça post-Messi, ¿o no? ¿O,
sí,
o
sí.
eso es per secula sí. seculorum?
No, claro, no, es no. que...
El Barça no, post-Messi ya estaba Neymar en el Barça.
Ya estaba Neymar, exacto. No,
decías, Minguella.
No. Actualmente los clubes solo tienen dos niveles. El deportivo, que está muy difícil mejorarlo, y el económico, que van locos para mejorarlo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque es que, si no, esto es una guerra que no llega. Es decir, el Barcelona está en 800, el Madrid en 790, el Atlético en 400, los demás están muy atrás. Y esto, si no tienes nombres, no, nadie te compra, y si no tienes dinero no puedes fichar jugadores. Es un círculo que está dentro de los clubes, que ahora mandan más los de marketing que los de los que están en el terreno de juego. Entonces Neymar en este aspecto es primera especial, parte de Messi, lógicamente.
Claro.
Entonces, ahora, otra cosa es que también es primera especial para Paris Saint-Germain, y a ver cómo lo sacas de allí. Entonces, bueno, él se fue, le sonará muy mal y todo esto, bueno, y yo digo, ¿se puede fichar a Neymar y se ficha? Y yo, a mí me gustaría que fichase, bueno, todas primeras figuras, todos para mi club, las primeras figuras. Y si luego hay otro allí que está, que ocupa su puesto, ya le buscaremos...
Aunque le hayan hecho al Barça lo que le han hecho y hayan salido como han salido?
Dime, eso le han hecho al Barça, porque el Barça en aquel momento no hizo lo que tenía que hacer, que era estar alerta a estas cosas. ¿Me entiendes? Y esto es así. Es decir, no puede ser que se le avise a la gente del Barça 5 meses antes, cuidado, y que llegue el mes de julio...
Y te lo levanten.
Y aún piensen que lo van a tener. Como al cabo de 15 días, no es posible que tengas a Mbappé en el aeropuerto de Mónaco y esté en el Paris Saint-Germain. Y estos errores son gravísimos, porque estos sí pesan en la competición y en 10 años de campeonato, ¿me entiendes? Estos son los que tienes que decir. Los otros sí, si viene uno o otro, bueno, ya nos arreglaremos. Pero claro, esto en el Barça, como está Messi y lo tapa todo, pues bueno, seguimos pedaleando y llegaremos al final de la Vuelta a Francia.
Espera, voy a despedir a Minguella. Gracias, Minguella, un abrazo, ¿eh?
Muy fuerte.
Hasta luego.
Chacho.
En esto que está explicando Minguella, para mí hay una cosa peor. O sea, si es mucho peor no firmar a un jugador que quiere venir, léase en este caso Mbappé, que se vaya uno que no quiere estar.
Claro.
Porque las dos cosas le pasaron al Barça, presumiblemente.
Que las dos cosas...
Mbappé estaba dispuesto a firmar por el Barça y Neymar estaba negociando para irse.
Y se optó por fichar a Dembélé.
Sí.
Y esa es la cuestión. Para mí, el error es que no haya venido Mbappé. El otro se quería ir y con una cláusula se hubiera ido de todas maneras. Es verdad que además el Barça no estuvo con los ojos abiertos porque se creía que eso de los 200 y pico millones no lo pagaba nadie. Bueno, pues siempre hay uno que paga.
Senabre, por lo que has dicho y por lo cabreado que te he notado, sí. ¿Prefieres ver a Neymar con la camiseta del Madrid y con la camiseta del Barça?
Mil veces. Es que además,
o sea, Neymar juega en el Madrid, te da exactamente igual.
No me da igual. Me parece que alimentaría muchísimo la rivalidad Barça-Madrid, que tendríamos una liga maravillosa y que, salvando muchas distancias, se parecería un poco a lo de Cristiano y Messi.
¿Crees que Neymar va a acabar jugando en el Madrid?
Si tuviera que apostar, diría que sí.
¿Rico?
Pues creo que tampoco. que tampoco va a jugar en el Madrid, porque vuelvo a decir, el mismo argumento económico que tengo para el Madrid lo tengo para el Barça, que es que estos tíos no se lo van a querer vender, y el Madrid estoy seguro que tiene capacidad económica para poner 250 millones sobre la mesa. Pero es que estos, como no hay cláusula de rescisión, dirán, y a mí que me cuentas, pues el jugador es mío.
Esperad, porque mañana hay notición en Italia. Portadón del Corriere dello Sport en Italia. ¿Qué cuenta el Corriere? Álvaro Borrichetti, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Pues sí, hay noticia, porque el Corriere lleva a toda página bien grande que Florentino ha llamado a Antonio Conte. Titula Conte Chiamata Real. Hablan del lunes pasado como la fecha en la que se produjo ese primer contacto entre Florentino y el ex técnico del Chelsea. Hay que recordar que fue destituido este verano antes de que el Chelsea contratara a Maurizio Sarri, y ahora mismo de los entrenadores que no tienen trabajo, de los entrenadores de primer nivel, Antonio Conte desde luego es el número uno. Por lo que sé, por compañeros italianos, Antonio Conte estaría no dispuesto, sino prácticamente subido ya al avión.
O sea, ha cogido todos los vuelos. ¿Dónde vive Conte?
Pues ahora mismo está en Turín, si no me equivoco. En Turín. Pero
todos los vuelos Turín-Madrid para los días después de partido del Madrid están bloqueados por Conte.
Pues sí, esa es la información. Además, hay que decir que no tiene resuelta del todo su salida del Chelsea, porque recordamos, cobró un finiquito enorme. Él aguantó hasta ser destituido del Chelsea, cuando el Chelsea había decidido ya fichar a Maurizio Sarri precisamente para cobrar íntegro ese finiquito y llevarse hasta el último euro, después de haber hecho una temporada bastante gris con el Chelsea, dejándolo quinto fuera de Champions, pero después de haber ganado antes también la Premier League y la FA Cup. Así que los rumores empiezan a tomar forma. Mañana ya ocupa esa primera portada Antonio Conte. Vamos a ver cómo evoluciona el tema en el futuro, y sobre todo vamos a ver qué hace Lopetegui en el partido contra el Levante, porque desde luego, si tuviera que fallar en ese partido, a partir de las cosas se crecerían bastante.
Gracias.
En cuanto a rumores.
Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Te pega, Elías, que hubiera esa llamada de Florentino a Conte el lunes pasado?
Ya no me sorprende nada. Me disgusta claramente, evidentemente. Creo que a Lopetegui, estando a la distancia que está, es verdad que el Madrid no ha marcado goles en los últimos cuatro partidos, se puede criticar muchas cosas, pero la distancia con el líder es ínfima.
Guas, que salga el Corriere diciendo que hubo llamada de Florentino a Conte, toda la portada es para eso, ¿eh?
No, y porque no le dan la contraportada, porque no tiene foto que dé la vuelta. Mira, me parece, tanto lo de Neymar como lo de este de Conte, me parece que son dos noticias extraordinarias en semana sin fútbol. Porque son peas mentales que nadie te va a desmentir. Oiga, que este run-run, como decían Miguel y Dani, de que si estás triste, que si viene, que si no viene, lo llevamos prácticamente desde que se fue a París, pero que a mí me queréis hacer creer que el tal Neymar y su señor padre están tristes.
No.
Y lloran por las esquinas.
Sí,
hombre, vamos a ser un poquito...
Lo de llorar es un poco heavy. Por cierto, una cosa que me dicen Florentino no llama nunca.
Es otra coña de tiene, miércoles.
Tiene un plan telefónico que no le permite llamadas. No, en serio, no llama. Lógicamente, en el Madrid llama otra gente antes que Florentino. O sea, es evidente.
Que puede acabar Neymar en el Madrid, en el Barça, y Conte en el Madrid, como puede acabar mi tía en otro lado. Ahora, bueno, todo esto es semana sin fútbol, tira para adelante que todo funciona.
De repente ahora, se ha movido todo. Casi las 12:30, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook, El Partidazo de COPE.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 18 al 20 de octubre tendrás una ventaja de hasta 6.900 euros en vehículos nuevos. 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Antonio, menos mal que hoy tenías el día libre. Gracias por el madrugón, ¿eh? Recogerme y traerme hasta aquí con tu coche nuevo, con la que está cayendo. Pero claro, ya sabes que para estudiar a los estorninos hay que observarlos en su hábitat natural. Esto no sé cómo voy a devolvértelo.
Pues mira, el viernes hay bote del Eurojackpot de la 11. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 74 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 74 millones en el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Podrías tito, 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 tito.
O podrías...
O incluso podrías grabar un anuncio haciendo ruiditos. Cuando podrías hacerlo todo, necesitas tenerlo todo. Hazte con el nuevo Seat León Edition, más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color, sensor de parking trasero y mucho más por 13.990 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
3, 2, 1, BMW. Y de repente conduces el coche que siempre has querido. Y es que ahora, con 3, 2, 1, BMW, puedes disfrutar de las mejores ofertas en toda la gama BMW en un evento único solo del 18 al 20 de octubre. Acércate a conocer los nuevos modelos X2, X3 y X4 y conduce, por fin, un BMW.
Pide cita previa en 321bmw.es o infórmate en la red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi. Porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en PideTaxi.es.
Cuando cumples 18 hay que hacer fiesta, pero cuando cumples 50 hay que hacer fiestón.
En el servicio postventa Citroën celebramos 50 años junto a Lubricantes Total. Aprovecha y haz tu revisión ahora por 159 euros y llévate un pack Ruralca. Solo hasta el 16 de noviembre. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en Citroën.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo o puedes venir a Capilarea, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilarea, tu clínica del pelo. Visita capilarea.com.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. FlexiCar.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con todos los mensajes que nos están llegando de los oyentes de este programa. Alberto Arau.
Que son muchísimos, Juanma, sobre el tema de Neymar y sobre el interés que acabamos de contar del Madrid por Conte. Dice Jordi que no quiere a Neymar ni en pintura, los traidores no tienen hueco en el Barça, no iba a ser Balón de Oro nada más llegar al PSG, pues que disfrute de la Torre Eiffel, pero que aquí no vuelva. Javi dice que solo traería de vuelta a Neymar por ver la cara que se les quedaría a los madridistas que creían tenerlo atado. Sería un gustazo histórico. Neymar de nuevo al Barça, si lo traen seguiré diciendo que el fútbol es el deporte más indigno que existe. Del tema Ney solo voy a decir esto. Estaba con la familia pasando unas semanas en una playa paradisíaca en Tailandia celebrando el cumpleaños de mi señora cuando se precipitaron los acontecimientos entre Bartomeu y Neymar me dieron el verano. Horrible, ni perdono ni olvido. Otro dice, Neymar está preparando su fichaje por el Madrid, lo que pasa es que no quiere quedar mal con los jugadores del Barça, lo tengo clarísimo. Otro dice, señor Freixa, ¿de qué equipo llegó Ronaldinho? ¿De la Roda? Otro comenta que el Madrid eche a Julen porque no marcan goles, te lo compro, pero que la solución sea fichar a la Marrategui de Conte es de traca. Y por último, dice un oyente, de Benítez a Zidane, de Zidane a Lopetegui y de Lopetegui a Conte. Que el Madrid gane tanto es un milagro porque la coherencia en este club brilla por su ausencia.
Toni Freixa, muchas gracias por estar esta noche en el partidazo. Me ha quedado clarísimo cómo ves el asunto de Neymar, ¿eh? Clarísimo.
Sí, ciencia ficción no...
Por cierto...
No consumo.
Ciencia ficción no consumes. Bueno, yeah, hay, no, hay pelis que están muy bien, ¿eh? No.
Grandes bueno, obras.
Te hago la misma pregunta que le hacía a Senabre.
Pero es que... Pero
¿prefieres
es que
ver a Neymar con la camiseta del Madrid que con la camiseta del Barça?
Hombre, pues por todo lo que ha hecho y las aspiraciones que tiene, no me extrañaría. De hecho, no olvidemos que el Madrid fue a buscar a Neymar antes de que el Barça lo fichara y al final acabó viniendo al Barça. Y sí, creo que tiene una asignatura pendiente ahí, o sea que quizás
algún
día...
De hecho, el Barça aprovechó la...
Pero te estás acostumbrando a no responderme a las preguntas.
No, pero es que a mí
es que
sinceramente...
no me respondas ni a una.
A mí, sinceramente, que vaya al Madrid... Es que me da igual, Juanma, ¿qué quieres que te diga? Es que me da igual. Me da igual.
Vale.
El fichaje del de Neymar por el Barça y el documento aquel, no quiero ir a la cárcel porque ya tengo una cierta edad, el documento que subía se toca, etcétera, etcétera, no me tiréis de la lengua, este cachondeo.
No,
entonces, si el Madrid, el Madrid
no sé
crees que
para hablas.
Sí, lo sabes. Bueno,
no, nada, sinceramente.
No, te lo voy a decir. Que un tipo que pasó reconocimiento médico y que sabe el Madrid lo que hubo para que acabara en el Barça, hombre, hay que taparse la nariz. Y no vayamos al Jardunés. Estamos en casa tranquilos. Aquello fue una coña extraordinaria Y bueno, hay personajes que están en la situación que están.
Pero había interés por parte del Madrid en ficharlo.
Hombre, coño, pasó el reconocimiento médico. Claro,
el reconocimiento médico del Barça es el del Madrid. O sea, aprovecha el que hizo.
Hombre,
ahorraron los 200 euros del reconocimiento, ¿no?
Vamos.
Te lo digo.
Vale. Freisa, muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Algún día se sabrá esto. ¿Sí? Saldrá el documento con las fechas que se tocaron.
Primero
no me tires de la lengua.
Primero en COPE. Oye, vale. Cerramos lo del Madrid. Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo está la cosa para el sábado contra Levante?
Bueno, va mejorando la enfermería de cara al
1-2.
Clásico. De cara al clásico, yo creo que.
Pues entonces Conte viene por la noche, vamos.
A excepción de Carvajal, yo creo que van a llegar todos al clásico. Y se van a ir incorporando escalonadamente los dos partidos que hay entre medias. Por cierto, yo creo que los tres próximos rivales del Real Madrid, Tomás, juegan de blaugrana.
Sí.
El Levante, el Victoria Pilsen y el Barça.
Sí, y los próximos tres del Barça, todos de blanco.
Sí, joder. Puede haber un...
Qué vida tan dura, la de los futbolistas, de verdad.
Sexto y séptimo de la Liga.
Sí.
Para el sábado, yo creo que Marcelo, que lleva 5 entrenamientos consecutivos con normalidad, va a ser titular. Isco... ya lleva 3, yo no sé si va a ser titular, pero va a reaparecer seguro contra el Levante, o sea que va a llegar a tope para el clásico de la próxima semana. Y después, hoy la noticia ha sido que Benzema ha vuelto al grupo, quedan 2 entrenamientos, sale de una micro rotura fibrilar en los isquios, veremos a ver si arriesga a Lopetegui o si le da descanso y ya reaparece el próximo martes en la Champions. Y en cuanto a Bale, pues que sigue trabajando en el gimnasio, que sigue trabajando aparte y que con 2 entrenamientos de por medio no veo yo su presencia clara el próximo sábado en el Estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que desde que pidió el cambio contra el Atlético de Madrid se han jugado ya con el del sábado 3 partidos del Madrid, 2 con la selección de Gales, y Bale de esos 5 solo habría participado en el partido de Mendizorroza, en el que curiosamente también pidió el cambio. Así que ya te digo que poco a poco va despejando la enfermería Julen Lopetegui, que evidentemente sabe que tiene un match ball el próximo sábado ante el Levante.
Gracias, Miguel, un abrazo. Miguel,
perdón, chao. Una pregunta. ¿De Morales sabemos algo?
¿De quién?
Morales,
de
Morales. El de Levante.
Que va a jugar ahí arriba con Boateng. Bien rapidito.
Claro. Interésate por Morales, que ahí es el hombre.
Desde luego. Gracias, Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Pide paso Angelito García. Ángel.
Hola, Juanma, buenas noches. Sí, porque hablado antes de... Buenas noches de nuevo. Hemos hablado, es que como me he movido, pienso que no he saludado todavía. Hemos hablado antes de ese piqué empresario, de ese piqué con muchas inquietudes, de ese piqué diferente, que no cumple para nada el estereotipo del futbolista. Y me he venido aquí a un restaurante madrileño, de unos amigos tuyos además, que se llama Amazónico, ya les hacemos la publi, para hablar con quien mejor le conoce. Es su mano derecha, es quien mejor conoce a ese piqué empresario, a ese piqué que empezó esta aventura en el mundo del tenis hace mucho tiempo. Además, con una historia bonita que luego nos contará, porque le empezaron proponiendo un 250, que es el torneo de menor categoría, y acabó diciendo él, vamos a lo grande, hombre, ya que esto nos metemos en la Copa Davis. Se llama Javier Alonso, y repito, nadie creo que conozca mejor y que nos pueda mejor contar mejor a esta hora de la noche en el partidazo de COPE. ¿Cómo es ese piqué empresario que Javier Alonso, su mano derecha?
Hola, Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias.
Primero vamos a conocer a Javier Alonso. ¿Quién es Javier Alonso?
Bueno, pues Javier Alonso es una persona que toda su vida ha estado dedicada al mundo del deporte. Inicié mi andadura en el año 92 en Dorna y estuve hasta el 2016 siendo director general del área de eventos de Dorna del 2006 al 2016. Y bueno, por circunstancias de la vida esa etapa se acabó, acabó en el 2016, decido tomarme un descanso, le dije a mi mujer, me voy a pasar 2 años como mínimo sin hacer nada, a los 6 meses me encuentro a Gerard y esa tranquilidad se acabó a los 5 minutos. Y aquí estoy, trabajando más que nunca, disfrutando más que nunca, porque siempre he pensado que poderse dedicar a una cosa que te hace tan feliz como esto, que es el mundo del deporte, pues somos unos afortunados, soy un afortunado y nada, y aquí estoy intentando ayudar a Gerard en todo lo que puedo.
¿Cómo conoció a Piqué?
Pues a través de varios amigos, ya te digo, estaba sin hacer nada en casa, descansando, y me llamó un amigo mío y me dijo, oye, que tengo un proyecto para ti, que que vamos, es que no puedes decir que no. Y nos fuimos a cenar con Gerard al Club de Tenis Barcelona, además. ¿Mm? Y nada, y me convenció antes de la primera cerveza ya me había convencido.
O sea, es un conquistador, tal y como dicen, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Claro, si pudo con Shakira, ¿cómo no va a poder con Javier Alonso, ¿no?
Por favor, claro, es que claro, no vayamos a comparar claro, ahora.
Efectivamente. Cuénteme, ¿qué es Cosmos? Exactamente, ¿qué es Cosmos?
Cosmos es una empresa que se forma hace un año y medio. Gerard es bien sabido que es muy amigo de Hiroshi Kitani, el dueño de Rakuten. Y bueno, él tiene una inquietud que es empezar a montar una estructura para cuando el fútbol se acabe, que será de aquí X años, no sabemos cuánto, pero bueno, ya tiene 31 y él sabe que tampoco va a estar jugando a fútbol de por vida. Y su idea es montar algo para que él de aquí, cuando se retire, pueda dedicarle su tiempo a ese proyecto.
¿De quién es la empresa? ¿De quién es?
Los socios fundadores son Gerard, Hiroshi Mikitani, que es el dueño de Rakuten, y luego hay tres socios más fundadores, que son Edmund Chu es el director general de SECA, es una empresa china que tiene una participación, por ejemplo, en el Manchester City, entre otras cosas. Y aparte de esto, hay dos personas más, dos americanos que vienen del mundo de la música, que son Nula Sarker y Mike Evans, que nos ayudan a darle una concepción distinta a todo lo que es el mundo del entretenimiento, que al final el deporte es en una parte importante entretenimiento.
¿Dónde está la sede de la empresa?
En Barcelona. Paseo de Gracia, un sitio fantástico.
Y esa es la sede principal mundial, o sea, esa
total,
es la sede.
Sí, sí, tal cual, sí, sí.
¿Qué papel juega Piqué? Aparte de socio fundador y todo eso, realmente Piqué... ¿le dedica muchísimo al día a esta empresa?
Bueno, Gerard es el presidente ejecutivo y como buen presidente ejecutivo que es, pues le dedica el tiempo que es necesario para que cuando tenemos un problema, pues ayudarnos a solventar ese problema. Pero es un presidente ejecutivo, no es un director general. Entonces, muchas veces se quiere que o se intenta que Gerard parezca que haga mucho más de lo que hace muchísimo. Pero insisto, es un presidente ejecutivo.
¿Tenemos los medios de comunicación una idea muy equivocada de cómo es en realidad Gerard Piqué?
Bueno, no te sé contestar. No sé qué idea tienes tú de Gerard. Yo sé qué idea tengo yo y Gerard es una persona que en sus venas está el Barça y su objetivo principal es ganar todos los partidos que juega con su equipo. A partir de aquí, pues si en su tiempo libre le dedica un tiempo a pensar en otros proyectos y como que tiene una mente privilegiada, pues esos proyectos se acaban haciendo realidad y consigue juntar a un grupo de gente muy potente, a un grupo de ex directivos de otros deportes y con eso somos capaces de llevar adelante otros proyectos, pues sí, es su mérito. Pero sobre todo él lo que es futbolista.
¿Piqué es uno de los grandes valedores para que esta Divis se juegue en Madrid, en España?
Bueno, la decisión de jugar en España o de jugar en Madrid, primero la primera decisión fue jugar en Europa. Teníamos una propuesta muy importante de Singapur, de la ciudad-estado de Singapur, que nos ofrecía muchísimo dinero. Pero consideramos al final que era importante que el corazón del deporte del tenis está en Europa y era jugar en Europa. Tuvimos cuatro propuestas, una de San Petersburgo, otra de Estambul, otra de Lille y otra de Madrid. Al final nos quedamos con dos, entre la ITF y nosotros, entre Lille y Madrid. Y finalmente pues se decidió Madrid, bueno, pues porque es una ciudad que para albergar una Copa del Mundo de tenis tiene una infraestructura espectacular, no solo en la Caja Mágica, que es impresionante, pero a nivel de hoteles, de turismo, de lo que puede ofrecer como ciudad, pues está un paso por delante de Lille, está claro.
¿En algún momento influyó o pudo influir la situación política que hay en España con el asunto Cataluña? Quiero decir, que Piqué dijera, es que no sé si es el momento de que llevemos la Copa Davis a Madrid, por lo que me puedan decir en Cataluña por esa decisión.
Para nada.
Nada.
Cero.
Cero miedo.
Cero. O sea, todo lo contrario. Es que A ver, Gerard puede pensar y puede tener sus pensamientos personales de lo que esté sucediendo en Cataluña, pero al final, si estamos detrás de este proyecto, detrás de la Copa Davis, pues él lo que está intentando es conseguir lo mejor para la Copa Davis. Y en ese momento, pues lo que pensamos todos, que lo mejor para la Copa Davis era venir a Madrid. Y aquí estamos. O sea, es que si fuera de otra manera, probablemente no estaríamos en Madrid. O sea, si realmente este argumento que tú me contabas ahora fuera real, no estaríamos en Madrid, estaríamos en otro sitio. Porque sí. Teníamos una muy buena propuesta de Lille. No, la propuesta que nos hacía Lille en todos los aspectos era buena.
Sí, sí, a lo que me refería es si puede pesar en algún momento, digo, de finalmente la decisión ha sido Madrid. Digo que en algún momento, joder, es que a lo mejor en Cataluña la gente se me echa encima por haber elegido Madrid, simplemente eso. Pero finalmente se ha elegido Madrid, con lo cual se ha optado por no valorar esa circunstancia. ¿Va a ser capaz de convencer a Djokovic?
A ver, no es un problema de convencer a Djokovic como jugador. Lo que estamos haciendo es hablar con Novak y con todos los jugadores, pero sobre todo con Novak como presidente del Player Council, que es el representante de todos los jugadores, y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que Novak entiende cuál es la situación del mundo del tenis, entiende que al final la Copa Davis es una competición donde se ayuda a todas las federaciones nacionales, se ayuda a que el deporte base del tenis siga creciendo, y hay otras competiciones que pues no lo hacen. Entonces es importante para el mundo del tenis en general, en Serbia, pero no solo en Serbia, sino en todo el mundo, que la Copa Davis siga existiendo, porque las federaciones nacionales reciben un apoyo muy importante por parte de la Federación Internacional gracias a su participación en la Copa Davis.
¿Ha notado que algunos tenistas tenían como celos de Piqué? Como que adquiría demasiado protagonismo la figura de Gerard Piqué en esta Copa Davis y que precisamente no les gustara que fuera alguien llegado desde el mundo del fútbol el que organizara esto?
Yo creo que al final, mira, hoy hemos estado comiendo con el presidente de la comunidad, con Ángel Garrido, y comentábamos justamente la gestión de estos momentos, de la fama, de lo difícil que es para un personaje público como Gerard, o como para un personaje público como Ángel Garrido, que va a comprar al súper y bueno, pues lo paran y le piden una foto, le piden un autógrafo. Si ves las preguntas que se han hecho hoy en la rueda de prensa
Garrido
esta tarde,
no, preguntaba, ¿en la comida estaban Garrido y Piqué? ¿Los dos estaban?
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale. Las preguntas de la rueda de prensa.
Sí, al final el 80% de las preguntas han ido a Gerard. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una atención especial, o la gente quiere escuchar por la boca de Gerard qué está pasando, qué está sucediendo. Y eso, bueno, pues es una realidad y es así. Celos por parte de los tenistas, yo creo que más que celos hay muchos intereses en el mundo del tenis. El mundo del tenis es un mundo donde por un lado está la ATP, que es una asociación de tenistas profesionales, por otro lado está la Federación Internacional, que es la que gestiona el mundo del tenis. Los intereses propios de los tenistas, que cada uno tiene sus intereses diferentes del de al lado.
¿Le hace el Ever Cup de Roger Federer en la semana que queréis en septiembre, por poner un ejemplo?
Bueno, yo no creo que esa sea una buena semana, te diría, ¿eh? Yo creo que la semana esa, al final, los jugadores vienen del US Open y vienen muy cansados. Pero es verdad que hay muchos intereses, entonces cuando tú propones un cambio y hay tantos intereses, pues la gente es reticente a los cambios.
Sí, lo recibe con uñas, sí.
Y yo creo que de aquí dos, tres años la gente verá, ostras, qué buen cambio hicimos con la Davis Cup, qué bonito es este cambio, qué bien está funcionando, y en esto estamos trabajando.
¿Quién se va a encargar de vender los derechos de televisión de esta competición?
Nosotros hemos heredado los acuerdos que tenía la ITF en estos momentos y entre ellos está el title sponsors, que es BNP, Banco Nacional de París, y Bein, que tiene todos los derechos de televisión de la Davis Cup a nivel mundial hasta el 2021. Entonces estamos hablando con ellos para gestionarlo de manera correcta.
¿En España se seguirá viendo a través de Televisión Española estos dos años, 2019 y 2020, entonces?
No te puedo contestar porque es una cosa que estamos hablando con ellos para ver qué plan tienen para el territorio español. El cambio de formato ayuda a que probablemente se pueda ver, o por supuesto por Televisión Española, pero no solo por Televisión Española, porque al final tener tantos partidos seguidos durante una semana...
Una plataforma de pago.
Bueno, puede ser que haya un trabajo mixto entre una plataforma de pago y una televisión en abierto.
Sí, no sería la primera gran competición que combina el abierto con el el pago. ¿Usted ve a Piqué como presidente del Barça?
Siguiente pregunta.
No, la siguiente.
Yo no hablo de fútbol, hablo de tenis.
No, le estoy preguntando por Piqué.
Sí, ya lo sé.
Del Barça balonmano.
Del Barça de tenis. Del Barça de tenis.
No, yo soy socio del Barça y no tenemos tenis.
Le votaría seguro, ¿eh?
Usted votaría a Piqué.
Hombre, claro, por favor. A ver, Gerard es una persona que creo que si un día se plantea realmente ser presidente del Barça, cuando deje de ser jugador puede llegar a ser presidente del Barça. Bueno, pues es posible, porque el amor que tiene hacia su club es impresionante y es una persona con una inteligencia también descomunal. Entonces, las dos cosas combinadas pues pueden hacerle llegar hasta donde él quiera.
No me diga que es un ser superior, Piqué, como Florentino, no, que lo dijo Butragueño.
No, para nada, para nada. Vale, él sabe estar en su papel perfectamente y sabe entender quién tiene delante y cómo tiene que tratar a la persona que tiene delante.
No tengo ninguna duda. Pues ha sido un placer charlar con Javier Alonso, con CEO, ¿no? CEO de Cosmos.
Sí.
CEO de Cosmos. Pues que haya mucha suerte y lo iremos hablando de aquí a la Copa Davis. Muchas gracias. Perfecto. Por estar en el partidazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
En directo. Ángel, ¿algo más?
Nada, que me gana Piqué y me gana su mano derecha. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que tiene las ideas muy claras. Yo creo que... Y sabes que normalmente hago pocos... Bueno, iba a decir una palabra que no se puede decir en antena a estas horas de la noche. Radiofónicamente hablando, yo creo que esta gente tiene muy claras las ideas. Y yo creo que si esta gente invierte, como dicen que van a invertir, 3.000 millones de dólares en 25 años, pues creo que saben por qué lo hacen. Y ahora, mi duda es cuánto tiempo va a tardar el Piqué futbolista en convertirse ya definitivamente en el Piqué empresario. Yo creo que no queda mucho tiempo.
Yo tengo una porra, yo 2 años digo.
Me vale.
2 años. Gracias,
Javier,
Ángel.
Javier, dime si te vale esa porra de 2 años, solo eso.
Yo creo que ganaría con otra cifra.
¿Superior?
Sí, hombre, claro, por supuesto. A Gerard le queda más de 2 años de futbolista, sin ninguna duda.
Bueno, vale, pues nada, perdemos, Juanma. Vale. ¿Qué vamos a hacer? El café que nos habíamos jugado lo pagamos nosotros.
Ya lo veremos. Gracias, Javier. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. ¿Vosotros cuántos creéis que le quedan?
Dos.
¿Dos, dice Elías? ¿Tú cuántos dices, Rico?
Yo primero quería hacer una aclaración. Creo que yo cuando he hablado de la gestión de Piqué había dicho Beko.
Sí, y es Rakuten.
Y efectivamente.
Oye, te juro Rakuten, que me quedé pensando.
No, es que ahora yo, escuchando esta entrevista, me he dado cuenta de lo que había. Beko es un patrocinador secundario, también muy importante, pero el fuerte es Rakuten. Pero quería decir que el señor Mikitani, Rakuten también es una plataforma... que ofrece programas de, o sea, televisión.
Sí, vídeos, sí.
Quiere decir que quizás esta plataforma en un momento determinado...
Sí, tipo Amazon, que puede ser que algunos partidos vayan en abierto y el resto se ve en aplicación de Rakuten.
Pueda competir.
Efectivamente.
Por entrar.
Y a lo mejor además pagas 5 euros y ves toda la Davis por 5 euros o por 10 euros o por lo que sea.
Ahora, escúchame una cosa. Si no viene Federer y no viene Djokovic...
Yo creo que Djokovic acabará.
Yo pregunto, yo digo, vamos a ver, que esto me parece una...
Les oyes hablar, Tomás, y no parece que sea una cosa de flor de un día, ¿eh? Estos van a largo plazo,
hombre,
¿eh?
Sí, hombre, no, me parece viejo, ¿eh? 3.000 millones, 25 años, tal. Ahora, para dar la entrada fuerte, claro, si aquí tú dices, oiga, no, del Potro lesionado con una rótula, que ya vemos qué pasa, que es un tío que tiene un gancho innegable. Y si Federer y Djokovic no vienen, hay que ir a rubí fino eso, ¿no?
Valencia, Hugo Ballester, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, ha debido de ser muy buena la entrevista que hoy ha concedido Gabriel Paulista.
Magnífica.
A COPE Valencia, ¿eh?
Sí, ha sido una charla muy agradable, la verdad, cercana. Ha servido, pues como en estos casos, ¿no?, para conocer a la persona que hay detrás del futbolista. No sabíamos nada en COPE Valencia de sus inicios en Brasil, ni de su situación familiar. Ha sido algo espontáneo que el propio Gabriel ha querido contar, abrirse rápidamente y trasladarnos su historia. Una infancia en Sao Paulo con sus padres y sus cuatro hermanos. Él es el pequeño de la familia, creciendo rodeado de pobreza. Ha descrito la casa en la que vivían, una casa de madera que en cuanto llovía un poco se inundaba. Y todo girando en torno a la figura de su madre, que se quitaba de comer, nos ha contado, por ejemplo, para llevarle a Gabriel a los entrenamientos antes de ser incluso futbolista profesional. Y que le dijo, por ejemplo, que se dejara el fútbol y que se pusiera a trabajar porque la cosa en casa pintaba mal. Y a la que, por ejemplo, con 18 años, cuando firmó su primer contrato como profesional en Vitoria de Bahía, la llamó enseguida. Contaba, era muy gracioso porque decía Gabriel, nada más firmar el contrato, y hacía el gesto de firmar el contrato, salí corriendo en busca de un teléfono para llamar a mi madre y decirle que su vida a partir de hoy iba a cambiar.
Es que a mí me encanta, perdona Hugo, escuchar a un futbolista cuando se abre así, de esta forma. Sí,
de pasar hambre, de vivir en una casa de madera y cuando llovía llenaba de agua. Cuando iba a entrenar en algún sitio más lejos de mi casa, a veces mi madre tiraba de comer, de un desayuno para yo poder entrenar. Y cuando firmé mi primer contrato ya fui corriendo a coger el teléfono para hablar con mi madre y diciendo a ella que su vida ya cambiar desde este día.
Tremendo, ¿eh?
Parecido a lo que contó aquella vez Casemiro aquí.
Sí, ¿no? Sí. De ese estilo.
Muy parecido, claro.
Sí, sí. Sí, luego dice que llega el fichaje por el Villarreal, que da el salto a Europa y que con su primera nómina le reforma la casa, no le llega a comprar una nueva y le reforma la que tenía, y que cuando se va a Londres a firmar por el Arsenal, que ahí sí que puede comprarle la casa en la que actualmente vive, que además dice que está relativamente cerca de la anterior. La verdad es que han sido apenas 15 minutos de conversación con Gabriel Paulista. Se ha quedado con ganas de más, lo digo porque seguro que alguna noche podemos escuchar la historia completa en el partidazo, de un tipo que se describe a sí mismo como un luchador, que lo transmite en el terreno de juego y que hoy nos ha dejado a todos boquiabiertos, porque como dices, se abre totalmente y nos cuenta una historia de superación maravillosa.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
A mí el documento que más me ha impactado en el día de hoy es el speech que se marcó anoche Roberto Enríquez, que es Bob Pop, el personaje de Bob Pop en Buenafuente, en Leitmotiv, su director además del programa. Y hablando con Buenafuente, desde el sofá y Buenafuente en su mesa, hizo un speech que no tiene que ver con deporte, pero es que me apetece que los oyentes del partidazo lo escuchen.
Es brutal.
Y aquí voy a terminar con esto, con una conclusión, que yo he traído todo esto bien hilado para terminar con una cosa. Yo creo que la causa es buena, Andreu. Sí. Está muy bien luchar contra la homofobia desde cualquier sitio, pero a lo mejor, solo a lo mejor, el problema está en que estamos eligiendo mal nuestros símbolos. Ya. Nuestros referentes, los signos, nuestros representantes. Sí. Estamos recurriendo a una muchacha millennial dentro de un talent show para luchar contra la homofobia. Estamos usando a Mecano como un referente de la integridad de la obra artística.
Ya.
Estamos eligiendo regular. Ya. Que a lo mejor esto explica por qué tenemos los líderes que tenemos. Claro. Yo creo que es un síntoma claramente. Elegimos bien las causas, pero elegimos mal los representantes, incluso elegimos mal a los enemigos. ¿Estamos eligiendo bien las causas? Sí, pero estamos defendiendo la libertad de expresión a través de un rapero botarate. Sí. Estamos defendiendo el feminismo a través de concursantes de Gran Hermano. Sí. La lucha contra la homofobia a través de cantantes de karaoke.
Yeah.
Estamos defendiendo la integridad creativa con Lecha de Mecano, el debate intelectual con tuiteros,
sí,
o la pluralidad democrática con Falange. Y a lo mejor el problema es que hay demasiados influencers y muy pocos referentes.
De verdad que me gustaría haberme expresado tan bien en algún momento de mi vida. Qué maravilla de discurso, por lo menos bajo mi punto de vista, ¿eh? El de Roberto Enríquez.
Lo coño, lo ha clavado.
No, tal cual. Yo firmo.
Yo veo cosas. Hoy ha salido una muchacha que creo que es de Podemos, hoy, hablando de derechos y derechas. Los derechos de los hombres, las derechas de las mujeres, que dices, claro, es que no, es que todo es de coña. Que se ríe el Alcalá, todo es una coña. Yo no quiero meter en más cosas, pero hay unos personajes que
¿Ha dicho
no,
las ¿verdad? Derechas de las mujeres?
Sí, búscalo, Ujano. Vale, los hombres tienen los derechos y las derechas de las mujeres, que dices, claro, pero claro, es que es... No, claro, es que
pero
dices...
derechas, escucha, tenemos todos, la mano derecha la tienen los hombres y las mujeres. Bueno, la una, espera, que tenemos que seguir.
Izquierda, no
seguir.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.